las uñas de las manos más largas de todos los tiempos, el anciano con más edad en tirarse en parapente, la pizza de mayor longitud del mundo, o la pelea de almohadas que ha reunido a más gente en la historia. Todo, prácticamente todo, tiene cabida en el sorprendente libro Guinness de los récords. Es el libro en el que podemos encontrar desde hitos históricos, producto del esfuerzo y la superación humana, hasta récords personales verdaderamente extravagantes. Eso sí, una vez quedan recogidos aquí, tanto unos como otros ya pueden presumir de tener un récord mundial, de aparecer en el libro Guinness de los récords. Para adentrarnos en este sorprendente libro y en este sorprendente mundo y conocer todos los detalles, tengo al otro lado del teléfono a Francisco Javier Barrera, es editor del libro Guinness de los récords en España. Señor Barrera, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Buenas noches. Hemos mencionado algunos de los récords que han quedado registrados en el libro, pero son muchísimos. ¿Se sabe exactamente cuántos son?
Cada año aparecen alrededor de 4.000 récords, de los cuales 3.000 son totalmente nuevos respecto a la edición del libro anterior.
Francisco Javier, por curiosidad, ¿cuál fue el primer récord que se recogió en el libro?
La historia dice que el libro nació alrededor de 1955, un ejecutivo de la cervecera Guinness debatía con sus amigos quién era el pájaro de caza más rápido de Europa, si el chorlito dorado o el urogallo. Entendemos que ese fue el primer récord que se documentó.
Rectifíqueme si me equivoco, un libro que ya va por su 65ª edición, es decir, 65, que es un récord en sí mismo, es la serie de libros con derechos de autor más vendida de todos los tiempos, también es la obra más robada en las bibliotecas públicas de Estados Unidos.
Eso se cuenta, así es. Es un libro que, bueno, desde 1955 se han vendido más de 140 millones de ejemplares, se traduce a 22 idiomas y se publica en unos 140 países.
Ojo, porque si tienes, nunca has visto un libro de los récords Guinness, no sé si lo has tenido alguna vez en casa, pero la portada es la típica portada del libro que lo que te da pena es ponerlo en la librería viéndose el lomo y no viéndose la portada, porque es súper divertida, de colores. La verdad es que me ha encantado. Por cierto, récords humanos, pero también del mundo natural, así como, por ejemplo, si un equipo gana tres veces seguida la Liga de Campeones, como hizo el Madrid, eso es, también lo recogéis. Por nombrar solo algunos, ¿cómo se organizan todos estos récords? Esto que va como por categorías.
Va por temáticas, así es. Ajá. Así es, va por temáticas. Cada año tenemos 4 páginas dedicadas exclusivamente a récords españoles y luego pues las temáticas más variadas, historia, ciencia, astronomía, deportes, montaña, todo lo que podamos pensar está recogido en el libro Guinness.
Es curioso, récords naturales como por ejemplo el pez con más ojos del mundo. Tiene la cosa guasa, no me digas que no. Este año he leído que habéis recibido unas 40.000 solicitudes para registrar nuevos récords, naturalmente, en el mundo entero. ¿Cómo funciona este proceso? ¿Cómo puedo saber si el récord que quiero registrar ya existe y tengo que batir esa marca?
Bueno, realmente no somos en Editorial Planeta los que registramos récords, sino que es directamente Guinness World Records, su oficina en Reino Unido. Y sí, cada año suelen haber unas 50.000 peticiones, de las cuales más o menos un 7%, alrededor de unos 4.000, son récords realmente oficiales.
Entiendo. Otra duda, ¿cómo comprobáis que realmente se están cumpliendo las normas y ese récord además es real?
Hay un equipo de jueces que se traslada a in situ para comprobar que realmente el récord es o un récord nuevo o se ha batido un récord anteriormente existente, pero siempre y cuando tiene que ser un récord medible, verificable y cuantificable. Es decir, no hay un récord a la persona más bella del mundo, por ejemplo, porque eso no es medible.
Entiendo. Además de este procedimiento y de estos preceptos, ¿hay alguna otra norma que se deba incluir para poder registrar el récord?
Hay muchas normas. Por ejemplo, no se registran récords relacionados con los animales, es decir, no hay récords de tauromaquia, por ejemplo, o no se registran récords por sobrealimentar a los animales, no se registran récords tampoco que pongan en peligro a la persona que los quiere batir, récords de velocidad en carreteras abiertas, por ejemplo, esto no está homologado.
Señor Barrera, una vez que se ha demostrado que el récord se ha cumplido, ¿se paga o se da algún reconocimiento o no es más que, no sé, la satisfacción personal de estar inscrito en el libro?
El récord no tiene remuneración alguna. Sí que es cierto que se otorga un diploma a la persona o entidad que ha batido un récord, pero el récord es más por un afán de superación personal que por el reconocimiento económico.
Apelo a su memoria. ¿Hay algún récord que sea especialmente difícil de batir o algo extremadamente peligroso que nadie se haya atrevido a hacer?
Pues no sabría decirle. Récords peligrosos y difíciles de batir, pues le diría que la gran mayoría de los récords que se registran en el libro, pero no sabría concretarle la respuesta.
Bueno, es que le estoy haciendo también un tercer grado importante. Tengo aquí una más, Los récords, sí, el más disparatado que a usted le haya llamado la atención que esté registrado.
Pero es que esa pregunta que me hace es como decirle a alguien, a un niño, ¿qué quiere más, a su padre o a su madre? Récords disparatados hay muchos y le diría que un porcentaje del 80% del libro son récords disparatados. Por decirle algo, me hace mucha gracia un señor que se pone más pinzas de tender en la cara, 160 pinzas, o usted lo ha comentado antes, las uñas más largas, la hamburguesa más grande, la persona con más modificaciones corporales, alguien que se ha hecho 516 modificaciones corporales en todo su cuerpo.
¡Qué barbaridad!
Eso es, pues sí, y solo le estoy diciendo cuatro.
Señor Barrera, un récord que lleva el nombre Guinness, la marca de cerveza negra irlandesa por antonomasia, no me extrañaría que existiera algún récord en beber pintas de cerveza o algo así, ¿no?
Yo le diría que actualmente no deberían existir porque es algo que pone en peligro la salud de la persona que lo quiere batir.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oiga, ¿en España, en nuestro país, hemos batido algún récord Guinness en el último año?
Tenemos a Rafa Nadal, tenemos a Mireia Belmonte, tenemos a Mar Márquez y tenemos a Aleix Segura.
Ana Carrasco, que ha ganado el Campeonato del Mundo Individual de Motos. Hay uno muy gracioso, ahora a mí me parece gracioso, la fila más larga de trompetistas interpretando una fanfarria fueron 156 personas en Almansa, en la provincia de Albacete. Qué divertido. Bueno, ¿este libro dónde se puede comprar? Porque, oye, también le digo una cosa. En cualquier librería voy, pido el libro Guinness de los Récords y ahí puedo adquirirlo.
Totalmente. Cualquier punto de venta donde pueda encontrar libros, allí encontrará el libro Guinness de los Récords.
¿Y es caro?
Es caro.
Déjeme que le formule la pregunta de otra manera porque efectivamente eso es muy relativo. En todo caso, ¿qué coste tiene el libro? ¿Qué nos va a costar?
Son 25,95 euros.
¿Y está de acuerdo conmigo que da pena ponerlo para que se vea el lomo y no se vea la portada?
Totalmente de acuerdo. Es un libro que merece lucir la portada por encima de todo.
Uno de estos hombres récords españoles es Aleix Segura, un barcelonés de 32 años, capaz de aguantar ni más ni menos que 24 minutos debajo del agua, naturalmente sin respirar. Esta marca le sirvió para escribir su nombre en el libro Guinness de los Récords en el 2016, concretamente en la disciplina de apnea estática. Es un deporte extremo que consiste en mantenerse suspendido y boca abajo en el agua, con la singularidad de que la cabeza debe estar sumergida y de que no podemos respirar. Gana el que más aguante sin sacarla a la superficie. Aleix Segura, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches,
Bonanit. A ver, más de uno debe estar pensando, no siendo capaz de estar ni un minuto debajo del agua, ¿cómo lo consigues? Es decir, ¿cómo se consigue aguantar 24 minutos con la cabeza metida en el agua y naturalmente sin poder respirar?
Pues para resumirlo así tan rápidamente tengo que decir una palabra que es entrenamiento. Nos dedicamos a eso como en cualquier deporte. Lo tomamos de una forma deportiva, la apnea deportiva, y entrenamos durante años y años.
Pero caramba, es decir, uno puede llegar a sumergirse en el agua y no respirar durante 4, al mes 8, ¿es una cuestión de entrenamiento?
Sí lo es. Tengo que distinguir entre la apnea de Guinness, que es esta en la que nombrabas 24 minutos sin respirar, eso se ha hecho con inhalación de oxígeno puro previo a la apnea, y la apnea deportiva que hacemos normalmente es respirando aire normal del ambiente, en el que yo me muevo entre 10 y 11 minutos.
Correcto. De eso hablaremos ahora y nos explicarás con un poco más de detalle. Es decir, para conseguir un récord así, me refiero al de 24 minutos, ¿se necesita solo una gran capacidad pulmonar o hay algo más que eso?
Hay mucho más. Es que tiene, la apnea requiere de muchos aspectos del cuerpo, tanto fisiológicamente como psicológicamente. Hace falta capacidad pulmonar, hace falta tolerancia al CO2, hace falta tolerancia a la hipoxia, hace falta un metabolismo basal bajo, hace falta flexibilidad torácica. Son muchos aspectos que se, al final, entrenando durante tiempo, los vas optimizando hasta poder alcanzar estos números.
Uh-huh. Alex, la apnea estática está entre los denominados deportes extremos. ¿Practicarla habitualmente puede llegar a tener alguna contraindicación a la larga? Es decir, ¿cuál sería el principal peligro?
Bueno, a la larga no. A la larga no, lo que se puede tener es un riesgo potencial de muerte si uno practica solo, sin nadie que le pueda sacar del agua en caso de un desmayo. Este es el principal peligro. Siempre que haya una persona que nos vigila y que nos pueda sacar del agua en cuanto tengamos un desmayo, si es que eso sucediera, que no debería, se considera un deporte muy, muy seguro. Lo que pasa es que cuando uno practica solo, ahí entraña riesgos muy, muy grandes. A largo plazo, la verdad es que es un deporte muy sano y muy recomendable.
¿Hasta qué minuto los sobrellevas más o menos con normalidad y cuando empiezas a tener sensaciones, digo sufrir como una manera de intentar explicar, a que tú empieces a tener sensaciones de incomodidad?
Sí, sí, ahí hay cierto grado de sufrimiento y tanto. Mira, sobre el 50% de la apnea, es decir, los primeros 10-12 minutos se llevan bien y a partir de ahí toca empezar una odisea de pensamientos sobre si debería seguir, si no, si estoy listo para el récord, y ahí empieza una batalla mental hasta irse acercando hacia la marca y ver realmente si es posible o no.
Enseguida voy a tu cabeza, pero antes, ¿alguna vez has llegado a desmayarte?
Yo personalmente no, es común en el deporte, como no sé cómo compararlo con otro deporte, pero sí que sobre todo en campeonatos mundiales, donde uno se juega mucho, la gente va hasta el límite. Y parece, sonará muy, muy extremo, pero estamos acostumbrados a ver lo mismo sin alterarnos demasiado en deportes como el ciclismo mismo a la llegada, como el maratón, como el boxeo mismo, artes marciales. Bueno, es parte del deporte extremo de alta competición. Pero yo personalmente no me ha pasado, sobre todo porque me gusta pasar muchas horas en el mar, si puedo coger algún pescado para cenar, debajo del agua. Y eso implica que yo sé que si estoy solo y eso me pasa, muero. Así que tengo muy, muy, muy presente eso.
Me decías antes que es una cuestión básicamente de entrenamiento. Explícame cómo se entrena el cuerpo y la mente para vivir una experiencia como estar 24 minutos sin respirar.
Mira, la parte mental es muy compleja, el cerebro humano es muy complejo, pero se puede resumir en hábito. Cuando uno está acostumbrado a hacer eso y maneja las sensaciones con sus tiempos correspondientes, uno aprende a que lo que está haciendo lo puede hacer de una forma solvente y segura. Entonces, el hábito, el estar acostumbrado a hacerlo, es una parte muy importante. Luego, físicamente, hacemos tablas de entrenamiento. Lo que llamamos tablas son series de apnea con series de recuperación controladas. A veces intentando buscar apneas muy largas y recuperaciones largas, a veces apneas cortas con recuperaciones muy, muy cortas, hasta de una sola respiración, hasta que conseguimos construir, por un lado, una tolerancia a la hipoxia, a la falta de oxígeno muy grande, y por otro lado, una tolerancia al CO2, es decir, un nivel de sufrimiento con niveles de CO2 muy altos relativamente confortable, ¿de acuerdo? Es decir, cuando uno empieza, enseguida tiene una alarma por CO2 muy grande, que es esta sensación sufocante de necesito respirar ya, eso uno a base de entrenamiento logra posponerlo, por lo menos algunos minutos.
Creo que antes ibas por el camino de contestarme a la siguiente pregunta. En los campeonatos del mundo que ganaste, tu marca rondaba los 10 minutos. En este récord Guinness, 24. ¿Dónde está la cosa?
Aquí el tema es, la apnea deportiva, la apnea es un deporte reconocido por el Comité Olímpico, aunque aún no esté en el programa olímpico, que se está especulando si lo estará en 2024 o más adelante. Pero, por ahora, es un deporte reglado en el que, como en cualquier deporte, no se permite respirar oxígeno puro de ningún tanque. Hay que respirar el aire del ambiente y nada más. Ese es el caso de nuestro deporte, en el que yo me manejo en estos tiempos, entre 9, 10, 11 minutos, que ya es bastante y que me permite ganar campeonatos del mundo.
O sea, cuando tú haces una aspiración, no sé, a la orilla de la playa o de la piscina, donde se haga, coges y luego te tiras 10 minutos sin respirar.
Sí, efectivamente, sí, sí.
Y bueno, perdón, y ahora vamos a la parte exclamativa de la conversación. Y luego los 24 es porque en vez de coger el aire del ambiente, lo que le pegas es un chupetón a un chute de oxígeno puro, algo así.
Correcto, de una botella de oxígeno, de una botella como de buceo, a través del regulador. Hay Guinness, que es una modalidad de récord, permite en su normativa oficialmente escrita que se puede inhalar oxígeno puro previo al inicio de la apnea. Y aquí el objetivo de Guinness, que es una entidad muy mediática, que lo que le conviene es la difusión, genera un récord muy llamativo para la gente y es este gran salto de los 10-11 minutos hasta los 24, ¿no?
Alex, yo tengo un grupo de amigos que cuando salgo a cenar con ellos no me permiten que haga bromas, porque dicen que incluso cuando hago bromas da la sensación de que estoy dándole el pésame a alguien. No soy un andaluz típico que tenga una gracia natural. No la tengo, y soy consciente, ¿no? Por tanto, con todo el respeto y en un tono así un poquito jocoso, te pregunto. Supongo que cuando vas a los campeonatos del mundo, cuando vas la primera vez y ves seres humanos que tienen tu misma habilidad, aquello debería relativizar ese pensamiento de decir, soy un tío raro. Porque claro, un tío que no respira durante 10 minutos o que no respira durante 24 minutos es un tío raro.
Eso es un deporte raro, por naturaleza. Somos raros.
Por favor.
Pero sí es verdad que, como en todos los deportes, somos comunidades que nos conocemos más o menos. Así que somos, no sé, en el mundo igual, 100, 150 mil personas que nos dedicamos a esto y que sabemos más o menos quiénes son los buenos, quién va a estar en el mundial, quién no. Así que lo que para la gente parece que se reúne y hay un grupito de raros, para nosotros es auténticamente un deporte como cualquier otro. Como, no sé, a nivel de volumen, ¿a qué lo podría comparar? Pero digamos que nosotros desconocemos quiénes van a ser los campeones de escalada y también son gente un poco extraña y entre ellos, para ellos, es un deporte de lo más normal y así lo vivimos.
Lo que pasa es que al final un montañista, quien hace escala, al final es una superación de tal, de sacrificio, de esfuerzo, de controlar tu mente y tal. Pero esto es una habilidad física, una habilidad fisiológica, que se llega ahí entrenando todo lo que tú quieras. Pero hay que tener ciertas cualidades de inicio, ¿no? O sea, tú de fábrica ya traías alguna.
Bueno, es un deporte, es atletismo, debajo del agua, pero es atletismo. Depende del rendimiento de tu mente y cuerpo.
Pero ¿quieres decirme que todo el mundo podría aguantar 24 minutos sin respirar? ¿Esto es lo que me quieres decir?
No, todo el mundo yo no lo afirmaría porque además entraña riesgos graves. Pero no significa que mucha gente que esto lo ve como una hazaña imposible pudiera hacer muchísimo más de lo que ellos imaginan. Obviamente, como en cualquier deporte atlético, pues el que no tiene las condiciones, pues igual no va a alcanzar los números que ve por ahí. Pero sí es verdad que, como correr, todos hemos corrido alguna vez en la vida y sabemos lo que podemos hacer y lo que no. Aguantar la respiración, mucha gente no lo ha hecho y lo ve como una hazaña imposible. Y realmente cuando uno empieza, da un salto muy grande, mucho más allá de lo que podía imaginar que podría alcanzar.
Bueno, tu espíritu deportivo me conmueve, pero yo pensar que estoy sin respirar 10 minutos, solo el pensamiento ya me produce una sensación de desmayo. Por tanto, no tendría ni que actuar. Aunque te advierto una cosa, los que utilizamos alguna técnica como los hipopresivos, que tenemos gente en apnea, pero desde luego no en estas barbaridadísimas que estoy hablando yo. 10 minutos, bueno, lo de 24 ya es una locura, ¿no? ¿Tú crees que has llegado a tu límite o puedes superar tu propio récord Guinness?
Que lo puedo superar lo sé con certeza. El problema es cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir, porque en la apnea deportiva normal el riesgo es muy bajo siempre y cuando haya alguien de seguridad a tu lado. Pero en la apnea con oxígeno puro se convierte en una disciplina peligrosa. Puede haber edemas cerebrales, incluso desmayos no reversibles. Así que es cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir. Bueno, por ahora tengo el récord Guinness y cuando me lo quiten oficialmente yo ya me pensaré si quiero organizar un evento, si tengo patrocinador para ello, y veremos. Por ahora lo tengo.
O sea, mientras no venga un serbio o un ruso que te quite el récord, de momento ni pensamos en eso, ¿no?
Bueno, ahí está. Yo sigo entrenando y estoy en activo, así que capacidades tengo para hacerlo. Pero sinceramente no estoy en posición ahora mismo de generar un nuevo evento para quitarme a mí mismo la marca actual. Ya veremos.
Correcto. ¿El Guinness es prestigio, es satisfacción personal, es dinero, es visibilidad? ¿Qué es el Guinness?
Porque dinero realmente, Guinness, más que cobrar, se paga. Uno paga para el sello de calidad que aporta Guinness y que le den toda la documentación para que lo puedan certificar. Pues, ¿dónde está la ventaja económica? Bueno, uno puede buscar patrocinadores para un evento Guinness que tiene mucha visibilidad. Y ahí está la dificultad también de todo el proyecto, ¿no? Buscar un proyecto que sea financieramente rendible, o por lo menos que permita a todo el mundo salir ganando y al mismo tiempo poder cubrir los gastos de la organización oficial Guinness.
Yo estoy con la sensación personal que estoy hablando con un señor que se llama Alex Segura, que de la especie es una persona absolutamente singular, una persona muy especial, de las que se cuentan, en fin, por miles en el mundo entero, entre, en fin, miles de millones. Por tanto, estamos hablando de alguien muy especial. Ojalá que mis oyentes entiendan también que en este momento están oyendo a alguien muy especial. Alex, a pesar de que tú crees que es solo entrenamiento, de que esta es una disciplina que cualquiera puede conseguirla, yo vuelvo a repetir que yo creo que aquí hay que venir con condiciones de fábrica muy especiales para que luego se desarrollen con el entrenamiento, el esfuerzo y el sacrificio. Enhorabuena, Record Guinness, formas parte de la historia. Eres una persona muy singular, desde luego por estar en el libro Guinness de los récords y desde luego por esta locura maravillosa de tener esta capacidad de control físico y mental. Alex, ha sido todo un honor tenerte en el programa.
Venga, muchísimas gracias.